La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Designa el Cabildo de Tequila Laura Janet Ibarra Cortés como nueva tesorera. Hospitalizan diariamente a 12 personas por sarampión en Jalisco, reporta la Secretaría de Salud. Colectivos tramitan amparo para exigir que el gobierno estatal transparente información sobre el segundo acueducto Chapala-Guadalajara. Luego de 3 días de combate quedó apagado el incendio en el vertedero de San Juan de los Lagos. Anuncia Sheinbaum una iniciativa para topar las pensiones de altos exfuncionarios. Disparan contra familias en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Hay un muerto y 8 menores heridos. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostica ambiente cálido y baja probabilidad de lluvia en gran parte del país. Jalisco con clima estable. Guadalajara amaneció a 15 grados, se pronostica una máxima de 33, cielo soleado, tarde cálida y ambiente algo fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 54 minutos y la temperatura actual en Guadalajara es de 29 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias por acompañarnos. Le invito a permanecer con nosotros para conocer la información más importante generada en lo que ha ocurrido de esta jornada, mitad de semana, miércoles 18 de febrero. A sus órdenes, las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Y se está recibiendo su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio, deseando que vaya avanzando bien su día, que vayan saliendo también los pendientes que tiene contemplados para esta tarde y que por supuesto la pase muy bien, siempre en contacto, siempre en cercanía con esas personas que son importantes. Vamos a una pausa y enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información. Información en materia de salud importante, sin duda. El sarampión aquí en el estado de Jalisco, la entidad número 1 a nivel nacional este año en materia de contagios, la entidad que hoy por hoy concentra la mayor tasa de incidencia en la propagación de este virus y que mantiene, por supuesto, encendidas las alertas, particularmente luego de haber sido confirmado un tercer deceso desde que arrancó el brote en nuestro país, un tercer deceso aquí en el estado de Jalisco. Grisela Torres Zambrano con la información. Bienvenida, Gris.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Se trata de un niño de 4 años de edad que murió por complicaciones del sarampión, la primera víctima en este 2026. Y bueno, no se había aplicado una sola vacuna a este niño. Esto lo confirmó en entrevista esta mañana en Buenos Días Metrópoli el secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez. Después de 10 días de hospitalización, el menor falleció en el Seguro Social de Guadalajara como consecuencia de las complicaciones del sarampión, como neumonía y una falla multiorgánica. Su hermano no está grave, pero sí delicado, y tampoco tiene ninguna vacuna. Escuchamos parte de la entrevista.
Lamentablemente, este pacientito no tenía ninguna vacuna, y ninguna vacuna me refiero no solo a la triple viral de sarampión, rubiola, parotiditis, sino prácticamente ninguna vacuna. Eso, la verdad, nos duele mucho porque, habiendo tenido la oportunidad de estar protegido, este niño no fue protegido en su momento. Ese niño debió haber recibido una vacuna al año de vida y un refuerzo al año y medio, y lamentablemente no fue el caso. Y quiero comentarte que lamentablemente tiene también a un hermanito enfermo, hospitalizado de igual manera, en el que tenemos también identificado la ausencia de vacunación. Los otros dos casos de fallecimiento que ocurrieron el año pasado, pues de igual forma no estaban vacunados. Y por otro lado, el 96% de las personas que han estado teniendo sarampión o no tienen ninguna vacuna o tienen un esquema incompleto. Esa es la constante. Por eso nuestra insistencia a la población y sobre todo a los padres de familia a que revisen las cartillas de vacunación de los hijos, a que los lleven a vacunarse y a que independientemente de que sean ya niños mayores o adolescentes, incluso lo hemos comentado en muchos momentos, la indicación actual es incluso a personas menores de 49 años de edad que no tengan evidencia de haber tenido un esquema completo de vacunación, tienen indicación para recibir por lo menos una dosis del biológico, y siendo niños o adolescentes, dos dosis como marcan los cánones y las líneas y las guías nacionales e internacionales.
Doctor, ¿qué ocurrió en el cuerpo de este pequeñito para que el sarampión haya cobrado la vida? Es decir, ¿fue una falla multiorgánica, se afectó su corazón, su sistema respiratorio, para que entendamos cómo actúa la enfermedad de una persona no vacunada?
Efectivamente, Víctor, casi lo describiste. Este niño desarrolló una neumonía grave. Este niño requirió en su momento de ventilación mecánica. Este niño tuvo falla multiorgánica a partir de la neumonía y pues finalmente después de 10 días aproximadamente de estar haciendo un esfuerzo mayúsculo, este niño murió en el hospital 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social y estuvo bajo un esfuerzo del equipo médico que pues lamentablemente la enfermedad rebasó. La enfermedad se puede comportar así de grave, por eso yo la insistencia que le hago a la población de que no considere al sarampión como una enfermedad de ronchitas, una enfermedad que solo genera exantema, sino una enfermedad que en el 25% de los casos se puede complicar, así como acabamos de describir a este pequeñito de 4 años de edad, y puede llegar a ser fatal.
Sí. Ahora, doctor, en estos momentos, ¿cuántas personas están hospitalizadas y cuántos están en carácter de gravedad?
Hasta el corte del día de ayer por la noche, y en unos minutos lo vamos a volver a revisar, tenemos 36 personas en hospitalización. Esto incluye Hospitales Civiles de Guadalajara, Hospital General de Occidente, Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE no tiene pacientes hospitalizados, y bueno, ninguno de los pacientes hospitalizados en este momento están en condición de gravedad extrema, y esperemos que vayan mejorando y pronto los podamos dar de alta, pero todos los días estamos hospitalizando pacientes con sarampión. Yo te diría que todos los días se están hospitalizando un promedio de 12 pacientes entre todas las instituciones que conforman nuestro sistema de salud.
Bien, pues ahí está muy claro, y platicaba tras bambalinas con Ricardo que la vacunación de los niños depende directamente de los adultos.
Sí, claro.
Así es de que es una responsabilidad tenerlos vacunados para que estén sanos. No había necesidad de que este niño pasara por estas penurias, que además falleciera, y en este momento con un hermano en condición delicada. 12 personas están ingresando al hospital por sarampión, y hay que recordar los riesgos de las complicaciones de esta enfermedad. Y bueno, por otra parte, Ricardo, 4 meses del Mundial de Fútbol 2026, con la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara como sedes, el secretario de Salud en Jalisco, doctor Raúl Pérez Gómez, sostiene una vez más que el brote de sarampión estará controlado para la justa deportiva, contrario a lo que declaró a los micrófonos de Notisistema el subsecretario de Salud, Eduardo Clark. Él dice que difiere completamente de las declaraciones del funcionario federal y sostiene que el brote estará totalmente controlado. Así es de que confiemos que así sea, confiemos en que esto sucederá y que, bueno, el brote no será ningún problema, nada complicado para dentro de 4 meses.
Bien, Gris, pues estaremos siguiendo de cerca la evolución de este tema en un contexto en donde, también lo decía el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, Jalisco no ha alcanzado el punto más álgido, más crítico de este brote de sarampión, es decir, seguirá incrementándose el número de casos, ojalá que no con consecuencias fatales, pero pese a la aplicación de 2 millones de vacunas y a la obligatoriedad del uso de cubrebocas en planteles educativos, todavía, de acuerdo con el pronóstico federal, el tema se va a complicar en nuestra entidad.
Sí, hoy fue muy tajante el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez diciendo que difería completamente del subsecretario Eduardo Clark, quien considera su amigo. Dice, lo respeto como funcionario, pero él no es epidemiólogo. Y nosotros traemos otras cifras y otras proyecciones para las próximas semanas. El especialista indica que si Jalisco no hubiera vacunado a 2,100,000 personas durante el 2025 y 2026, en este momento el número de casos rebasaría los 9,000. Reitero, el médico insiste en que el sarampión no será problema en el mundial porque en la entidad estará controlado. Y sí dice a las claras, ¿por qué llevamos tal cantidad de vacunas, más de 2,000,000, cuando con 250,000 hubiera sido suficiente, pues porque estamos cubriendo una población rezagada. ¿Y por qué la estamos cubriendo? Pues porque bajaron la guardia, bajaron el abasto y la vacunación en los últimos 8 o 10 años. Es decir, pues la administración de López Obrador y la anterior de Peña Nieto en sus últimos años. Entonces dice, hay que ser claros. Llevamos tal cantidad de vacunas, son muchísimas, pues porque la gente no obtuvo la vacunación en su momento.
Es el rezago en estas administraciones la que nos permite entender entonces por qué está ocurriendo esto, que tendría que ser algo que se replicaría en todo el país. Sin embargo, llama poderosamente la atención cómo Jalisco se lleva de calle a todos los estados de la República Mexicana en materia de contagios.
Sí, Chihuahua, que fue la entidad con el brote más grande, más de 4,000 casos, controló este crecimiento en 7 meses. Jalisco, estamos hablando que lleva más de 2,000 tan solo en el 2026, sí, con una población mucho más grande. Lo que no nos han dado claridad las autoridades federales es, por ejemplo, si Jalisco controla el brote, no hay posibilidad de que surja en otro estado.
Que es algo que, bueno, evidentemente tendría que estarse revisando con mucho cuidado y no perder de vista que en cosa de mes y medio, Jalisco acumuló en materia de casos confirmados el triple de los que se habían registrado en 2025.
Pues así
explotó,
así
¿no?
Así las cosas, reitera que se controlará antes del Mundial, es muy importante que la gente se vacune, no hay de otra. O sea, no hay de otra más que la aplicación de la vacuna para disminuir las cifras.
Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como el WhatsApp 33-11-55-19-62. Con más información generada en el panorama local, le platico que luego de varias convocatorias fallidas, de negociaciones álgidas, de momentos de mucha tensión, de encuentros y desencuentros al interior del Cabildo de Tequila, finalmente esta mañana Laura Janet Ibarra fue designada la nueva tesorera municipal. Esto, entre otras cosas, abre la posibilidad de que se liberen, de que se descongelen las cuentas bancarias del municipio para que se ponga al corriente en sus compromisos, para que pague servicios, para que compre insumos y para que se ponga a mano también con la nómina de sus trabajadores. Laura Ibarra recibió 5 votos a favor, 4 en contra, hay 2 abstenciones, y hay que recordar que el anterior tesorero, Julio César Limón Trigueros, fue destituido porque ya nunca volvió a trabajar. Y nunca volvió a trabajar porque se desapareció. tras la detención de Diego N., quien fuera presidente municipal de Tequila, uno de los funcionarios de los que, a partir de la captura del exedil, ya no se supo nada. Un poco más adelante, en este espacio, vamos a platicar con la regidora Luz Elena Aguirre para conocer más información respecto a en qué contexto se da la designación de Laura Janet Ibarra como nueva tesorera municipal, cuáles son los claroscuros, cuáles son las expectativas y en qué momento en términos financieros, administrativos, se encuentra en este momento Tequila. Por lo pronto vamos a la línea telefónica a platicar con Mark Hernández, información relacionada con recursos legales que están promoviendo colectivos preocupados con la construcción del segundo acueducto Chapala-Guadalajara. Y están preocupados, entre otras cosas, porque es un proyecto que, de acuerdo con lo que denuncian, está inmerso en la opacidad. Mark Hernández, buenas tardes, adelante.
Muy buenas tardes para ti, para todo el audio. Justo como comentas, apenas el lunes pasado les dábamos a conocer, en días pasados, sobre la postura del secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, respecto a que se está socializando el proyecto del segundo acueducto de Chapala-Guadalajara con la población. Esto como parte o como fase previa a su construcción, al inicio de su construcción, que nos comentaba el funcionario, espera que sea este mismo año. Pero el día de hoy, hace cuestión de minutos, colectivos ambientalistas, y como ya platicaba, se interponen un juicio de amparo para exigir al gobierno de Jalisco que transparente este caso de este segundo acueducto. Al señalar y al argumentar que la...
Enseguida vamos a retomar la comunicación con mi compañero Mark Hernández para tratar de mejorar la calidad de este enlace y pues procurar conocer con mucha mayor puntualidad qué es lo que pasa con este recurso legal que están promoviendo colectivos que han sido pues muy críticos prácticamente desde la concepción de este proyecto. Mark, estamos de vuelta contigo. Adelante. Adelante, Mark. Bueno, le ofrezco una disculpa, la verdad, la calidad del audio es muy, muy deficiente. Vamos a retomar un poco más adelante, por supuesto, este tema para tener todos los detalles a propósito de lo que están señalando estos colectivos que, como lo decía Mark, están exigiendo transparentar los proyectos correspondientes al segundo acueducto Guadalajara-Chapala, o Chapala-Guadalajara, mejor dicho, que es el flujo de líquido. María González Valencia, quien es integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, explicaba que el recurso legal busca la entrega inmediata de una versión pública de este proyecto, entre otros puntos, para permitir el análisis tanto ciudadano como académico de este asunto que, por supuesto, reviste mucha trascendencia. Aquí parte de lo que señalaba la activista.
El problema no es resolver un ducto o no es resolver la infraestructura vieja, y ahí lo está centrando el gobierno. El gobierno del estado de Jalisco anunció este proyecto en abril del año pasado, o sea, casi vamos a cumplir un año y no hay información. Entonces, no se puede, sin información, las comunidades no pueden ir a hacer consultas públicas, no se pueden emitir estudios independientes, y eso es una gran omisión.
El colectivo sostiene que el debate no debe centrarse únicamente en la extracción de agua, sino en la necesidad de un plan integral de rescate y también de restauración del lago de Chapala, que este tema, la construcción de esta infraestructura, no ha estado ajena a la discusión ni exenta de debates, porque finalmente lo que están pidiendo es que haya mucha claridad acerca de exactamente qué y cómo quiere construir este segundo acueducto el gobierno, el acueducto Chapala-Guadalajara, para dotar de más agua al área metropolitana, cuidando, por supuesto, al lago de Chapala, cuidando también a sus habitantes y haciendo un manejo muy, muy responsable de este recurso. Hay un enorme reto, este del abasto de agua para nuestra ciudad, que forma parte de los grandes retos a los que tienen que hacer frente urbes como la nuestra, y en ese sentido es que se está trabajando, pero el reproche recurrente por parte de los colectivos en más de alguna ocasión es que las autoridades no les están proporcionando la información que requieren para poder emitir una opinión, para poder fijar una postura. No han sido, al menos así lo han reprochado, escuchados del todo en las mesas que en algún momento se prometieron precisamente para discutir este tema, para socializarlo, para explicarle a la gente exactamente cómo va a ser y qué implicaciones tienen. Y ante pues esta falta de sensibilidad, ante esta falta de empatía, ante las omisiones en las que están incurriendo algunas autoridades, es que tienen que echar mano de recursos jurídicos, de estrategias legales para presionar, para obligar al gobierno, en este caso, a transparentar este proyecto ejecutivo. Y en ese contexto, por ese motivo, es que se interpuso este juicio de amparo, para exigirle al gobierno de Jalisco transparencia. Hacemos una pausa en Punto de la UN, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en Buenas Tardes, gracias por su compañía. Recordemos juntos las notas más importantes de las últimas horas. Designa el Cabildo de Tequila Laura Janet Ibarra Cortés como nueva tesorera. Hospitalizan diariamente a 12 personas por sarampión en Jalisco, reporta la Secretaría de Salud. Colectivos tramitan amparo para exigir que el gobierno estatal transparente información sobre el segundo acueducto Chapala-Guadalajara. Luego de 3 días de combate, quedó apagado el incendio en el vertedero de San Juan de los Lagos. Anuncia Sheinbaum una iniciativa para topar las pensiones de altos exfuncionarios. Disparan contra familias en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Hay un muerto y 8 menores heridos. La temperatura actual en Guadalajara, 30 grados Celsius. La de hoy será una tarde calurosa aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Le recuerdo que el pronóstico es de una máxima de 33. Por lo pronto nos vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Los detalles relacionados con una iniciativa que está anunciando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿De qué se trata, Arturo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El próximo lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum estará enviando al Senado de la República una iniciativa para reducir las pensiones a altos mandos, o la de administraciones pasadas, sobre todo, de forma que ya no puedan ganar los exorbitantes jubilaciones que vienen percibiendo. Hay, decía por ahí Raquel Buenrostro, la secretaria anticorrupción y buen gobierno, que en la Comisión Federal de Electricidad hay una persona que cobra más de 1,000,000 de pesos mensuales de pensión, y es justamente con lo que quieren acabar. Obviamente tampoco pueden tocar el tema de lo que se obtuvo a través del contrato general de los trabajadores, del contrato de trabajo, el contrato general, y que pues es defendido por los sindicatos, pero sí se refieren justamente a los altos mandos que no estaban bajo el amparo sindical. Entonces, vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, los altos mandos, que a la fecha con recursos públicos, o sea, recursos del pueblo, les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones. Entonces, sí, porque ahí hay contrato colectivo, y ahí hay, nosotros no podemos entrar al tema del contrato colectivo, porque son derechos conseguidos por las y los trabajadores. Estamos hablando de altos mandos, que fueron alguna vez altos mandos, y a partir de ahora, pues ya, se van a tener 70,000 pesos mensuales, en vez de 1,000,000.
En vez de 1,000,000, como repito, en la Comisión, en la Comisión Federal de Electricidad, pero por ejemplo, esto, fíjense cómo todo se va mezclando, porque la denuncia que hace Julio Scherer en su libro, respecto de los negocios truculentos que ha venido haciendo Jesús Ramírez, que fuera vocero de la presidencia el sexenio pasado, y hoy es el coordinador de asesores de la presidenta Sheinbaum, como lo acusa de manejar 27 mil millones de pesos a discreción para justamente la pensión o la jubilación o para ganarse, echarse a la bolsa a los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, que también pues estaban ganando una gran cantidad o están ganando en pensiones una gran cantidad. No sabemos si eso está relacionado, pero aparentemente sí, porque es mucho el dinero que están gastando. Pero bueno, la titular de la hoy lo que hoy vendría siendo justamente el cargo que ocupaba Julio Scherer, que era el asesor jurídico de la presidencia, hoy está Estela Damián. Bueno, ella dice que esto efectivamente se trata de una reforma constitucional y que no va a tocar lo que tenga que ver con el contrato colectivo de trabajo.
Estamos hablando de pensiones sin privilegios. La presidenta de la República enviará a la Cámara de Senadores una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo Federal. Y aquí viene la excepción. Salvo pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo.
En lo que es el contrato colectivo de trabajo. Y, pues bueno, se espera que con esto el erario se ahorre cerca o alrededor de 5 mil millones de pesos, los cuales, según explicaron, serán utilizados en los programas del bienestar, en los programas sociales. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, gracias por la información, buenas tardes.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, Arturo García Caudillo. Antes de la pausa, un ataque armado provocó la muerte de un hombre y dejó a 8 menores de edad heridos, lo que generó una inmediata movilización de fuerzas federales y estatales. Lo que le platico ocurrió en San Francisco del Rincón, Guanajuato. El gobierno municipal confirmó que la víctima falleció a causa de las lesiones producidas por armas de fuego. Las autoridades locales confirman el deceso de estas personas y respecto de esta persona y respecto a los menores lesionados, 3 fueron dados de alta, 5 permanecen hospitalizados, todos reportados fuera de peligro según el último reporte. Tras los hechos, las corporaciones de seguridad activaron los protocolos de emergencia, coordinaron el traslado de los heridos y de acuerdo con la información oficial, los menores reciben atención especializada y también acompañamiento institucional. La investigación respecto a este hecho de violencia se desarrolla en conjunto con la Fiscalía del Estado de Guanajuato, que es la instancia encargada de integrar las investigaciones para identificar y defender a los responsables. Hasta el momento no se da cuenta de personas detenidas. Una pausa, continuamos con más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Muchas gracias por su compañía. Comienzan ya a llegar algunos reportes de parte de nuestros radioescuchas, cosa que por supuesto le agradecemos mucho. Permítame compartir con usted la siguiente producción relacionada pues con un tema que ha generado indiscutiblemente mucha polémica y que tiene que ver con las milicias y sobre todo el poder que poco a poco ha venido acumulando el ejército mexicano.
En México el ejército ha sido históricamente una institución asociada con la defensa nacional y la seguridad interior. Pero en los últimos años su papel ha cambiado de forma profunda. Hoy, además de portar uniforme y fusil, administra aeropuertos, controla aduanas, construye trenes, opera hoteles y vigila obras estratégicas. ¿En qué momento el ejército mexicano pasó del cuartel a convertirse en uno de los actores más poderosos del país? El ejército mexicano, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, no solo participa en tareas de seguridad pública. Desde el pasado sexenio, su presencia se expandió hacia áreas tradicionalmente civiles. Desde 2019, elementos militares comenzaron a asumir el control de aduanas marítimas y fronterizas bajo el argumento de combatir el contrabando y la corrupción. Así lo decía el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Para que haya seguridad, se evite la introducción de drogas.
Posteriormente, la institución recibió la administración de aeropuertos y la construcción de obras emblemáticas. Uno de los ejemplos más claros es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, inaugurado en 2022 y construido por ingenieros militares. Así confirmaba López Obrador la participación castrense.
El ejército va a construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, en la base militar. Ellos tienen capacidad para hacerlo.
La obra fue asignada directamente a la Sedena, sin licitación pública tradicional. Además, la administración del aeropuerto quedó en manos de una empresa operada por la propia Secretaría. Pero no es el único caso. El ejército también participó en la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la administración López Obradorista, que recorre el sureste mexicano. Ingenieros militares no solo construyeron, también supervisaron y operan la infraestructura ferroviaria.
Y nos van a ayudar a construir dos tramos grandes del Tren Maya, para que también en el 23 tengamos 2.500 kilómetros de Tren Maya.
El argumento oficial: eficiencia, disciplina y menor riesgo de corrupción. El debate público: concentración de poder y opacidad. Desde 2020, el control de las aduanas pasó a manos de las Fuerzas Armadas. Esto incluye puertos estratégicos y cruces fronterizos claves para el comercio internacional. México mueve más del 80% de su comercio exterior por vía marítima y terrestre. Controlar las aduanas significa controlar el flujo económico. Además de infraestructura y seguridad, el ejército participa ahora en la industria turística. A través de empresas administradas por la Sedena, opera hoteles y servicios vinculados a proyectos como el Tren Maya. También administra parques, museos y servicios aeroportuarios. Esta expansión económica convierte a las Fuerzas Armadas en un actor empresarial con recursos propios y patrimonio creciente. En los últimos años, el presupuesto destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional ha aumentado significativamente. Además, varias obras fueron declaradas de seguridad nacional, blindando la información relacionada con contratos y costos, como ocurrió con el Tren Maya.
Se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo.
El argumento del gobierno federal ha sido claro. Las Fuerzas Armadas son una institución confiable, con disciplina y bajos índices de corrupción. Sin embargo, académicos y organizaciones civiles advierten que esta expansión puede debilitar los contrapesos democráticos. México, a diferencia de otros países de América Latina, había mantenido históricamente el ejército subordinado al poder civil. Hoy, la línea entre lo civil y lo militar parece cada vez más difusa. La creación de la Guardia Nacional, que finalmente quedó bajo control operativo de la Sedena, consolidó la presencia militar en tareas de seguridad pública. Más de 100.000 elementos desplegados en todo el país, aunque la violencia sigue siendo uno de los principales retos nacionales. El debate persiste. ¿Es la militarización la solución o un riesgo a largo plazo? Pero no todo es controversia. El ejército mexicano mantiene alta aprobación social debido a su actuación en desastres naturales bajo el plan de N3. Esto compartía a Milenio la cabo Sandra González mientras el ejército atendía inundaciones en el sureste mexicano.
Estamos muy orgullosos, no pensamos en otra cosa más que apoyar a la población. Nos agradecen mucho, se siente cuando la gente está muy agradecida con nosotros. Somos conscientes que para eso ingresamos a las Fuerzas Armadas.
Hoy el ejército no solo custodia fronteras, construye aeropuertos, administra aduanas, opera trenes, participa en turismo y controla la seguridad pública. Nunca en tiempos recientes había concentrado tantas funciones estratégicas. Su poder ha crecido y con él el debate sobre los límites, la transparencia y el futuro democrático del país. Notisistema, Ricardo Camarena.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. Esta tarde me da gusto recibir a través de la línea a la regidora tequilense, Luz Elena Aguirre. Regidora, buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias, un poco tristilla, pero como siempre, a la orden.
Muchas gracias, regidora, pues platíqueme, ¿por qué el sentimiento de tristeza? ¿Qué pasó hoy en la sesión de Cabildo que se aventaron muy temprano?
Sí, la tristeza radica en esto. La elección del tesorero es, yo creo que, de las cosas más importantes que tenemos que hacer como gobierno, como cabildo. Imagínate tú que son ellos quienes hacen la propuesta del tesorero. O sea, quienes han mancillado tanto a mi tierra son quienes hacen la propuesta del tesorero. O sea, independientemente de la persona, quien sea, que yo conozco a esa persona de vista y es una chica linda, pero no queremos una chica linda, ¿ves? En primera, yo creo que tenía que haber salido de este equipo, del equipo opositor, porque somos los que hemos venido luchando mucho por recuperar la paz y la integridad desde el gobierno para mi tierra. Entonces, tenía que haber salido de acá para, en un acto de confianza ahora de aquel lado. Alguien que no fuera a maquillarles nada, alguien con mucha experiencia, que se mantuviera muy firme y no fuera a ser controlado ni desvirtuado de ninguna manera. Entonces, pues no fue así. Se da de aquel lado la propuesta en una sesión, yo creo que muy chapucera, muy rápida, fue como, ¿qué pasó aquí, no? En las formas. Tan así que creemos que vamos a impugnar la votación porque pues se necesitaba la mayoría simple y para eso son 6 a favor y nada más hubo 5 a favor.
¿Y a quién designaron, regidora? ¿De quién se trata?
La chica se llama Laura Ibarra, honestamente la conozco muy poco de vista. Pertenece a una familia tequilense de toda la vida. No es el tema de ella, ¿sabes? En lo personal, sino ella en manos de ellos. No sé si me voy a entender. Yo creo que se necesitaba muchísima más experiencia, mucho más fortaleza para asumir ese cargo, porque no está recibiendo unas finanzas sanas, normales, sino que habría que revisar toda la cloaca que hay en finanzas que están dejando y que habría que haber transparentado. Entonces, yo no sé si tenga toda esa fortaleza esta mujer buena.
Uh-huh. Ahora, para irlo puntualizando, regidora, ¿cómo fue la votación? ¿Cuáles son los números?
Pues son tristes y son extraños porque somos 11 en Cabildo. Uh-huh. Tenía que haber quedado pues aprobada por la mitad más uno, es decir, 6 a favor. Hubo 5 a favor nada más. Uh-huh. Entonces eso no te da la mayoría.
5 a favor, ¿cuántos en contra, cuántas abstenciones?
Fueron 4 en contra y 2 abstenciones.
Y dice usted, con estos números, ¿no tiene legitimidad la elección?
Yo creo que no. Estamos revisando eso y de tener nosotros la verdad, pues seguramente impugnaremos, insisto, no por la tesorera, sino porque por quién, a quién tendría que responder la tesorera, ¿no?
Ahora déjeme preguntarle.
No es precisamente al pueblo.
Déjeme preguntarle eso. Dice usted, Laura Janet Ibarra es una buena persona, tequilense, ampliamente conocida en el municipio. Cuando dice va a caer o va a quedar en manos de ellos, ¿ellos quiénes son?
Pues los mismos, es que realmente...
¿Pero quiénes? ¿La alcaldesa?
Están operando los mismos. Sí, claro, la alcaldesa y todos los directores que quedan y todos los regidores morenos que siguen, es el mismo equipo. Hace cuenta que quitaste la cabeza y tal vez un brazo y una mano, pero sigue todo lo demás.
Es decir, no hay cambio, no hay cambio en Tequila, ¿siguen sumidos en la crisis?
Yo creo que muy poco cambio. Yo tenía de verdad hartas esperanzas de que si pudiéramos acordar que el tesorero quedara por propuesta de nosotros, quienes hemos luchado tanto pues por transformar, por erradicar, y no de la manera que se hizo, y más cómo se llevó a cabo todo tan extraño y hostil, ¿no? Entonces, pues yo creo que las esperanzas ahí están puestas. Habría que caminar más, pero por lo pronto hoy sí me siento triste porque creo que es muy poco avance.
¿Qué hacía Laura Janet Ibarra antes de ser nombrada tesorera?
No lo sé, lo desconozco. Honestamente yo la conozco de vista. Ubico a su familia de toda la vida aquí. Es una familia bella, una familia normal, ¿no? De nuestro pueblo. Pero insisto, a ella no, ni siquiera sabía que era contadora, o sea, no lo sé.
Ahora, una vez que fue ya designada tesorera, ¿qué va a pasar con las cuentas de Tequila? ¿Ya las descongelaron? ¿Qué ha pasado con el pago de servicios?
Claro, tendría que estar ya en proceso eso, tendría que estar ya a minutos o horas de que ya se haya logrado eso. Esa es la parte buena, ¿no? La parte genial es que urgía destrabar esto porque los trabajadores, los que viven al día, imagínate sin su salario y todo por un tema, no quiero decir político porque esto de verdad no es político, es una lucha, de verdad. Urge regresar la integridad, la normalidad a mi tierra y no veo cómo y no veo cuándo, Dios.
¿Cuándo les van a pagar a los trabajadores de Tequila?
Yo espero que eso quede hoy. Tendría que estar sí o sí el día de hoy, claro.
¿Hay servicios, regidora, que estén prácticamente por atropellarlos, no sé, con la Comisión Federal de Electricidad?
Hasta donde sé, la presidenta habló con la federación y iba a ver como ese margen, ¿no? De dar una oportunidad a que se regularizara todo.
Las patrullas, las ambulancias, ¿tienen gasolina?
Quiero pensar que sí.
No.
Ahora recuerda que tenemos ahorita sobre todo el acompañamiento de la Policía del Estado, entonces realmente desconozco cómo se está llevando a cabo toda esta parte.
Ahora, esta impugnación o la impugnación de la elección de la tesorera, ¿ante qué instancia se tendría que plantear?
El IEPC seguramente lo estamos trabajando, estamos viendo si procedemos o no, porque hay alguna duda ahí que tenemos, entonces ahorita estamos investigando toda esta parte.
¿Ustedes a quién proponían?
Tenemos por ahí algunas dos cartas interesantes y ambas cartas eran pues personas que tienen mucha experiencia y que tienen mucha solidez, ¿no? Es decir, un camino recorrido amplio y es que se requiere, ¿sabes? Es que no es fácil estar como en manos de estas personas y no sentirte atropellada de una u otra manera. Entonces, pues bueno, pues vamos a ver qué resulta de todo esto.
Ahora, regidora, ¿qué está pasando entonces con Tequila? Decía hace algunos días en la sesión extraordinaria que encabezó la alcaldesa interina que ahora sí se acaba la extorsión, los abusos, los cobros de piso, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí está pasando eso? ¿Ya están trabajando y viviendo con mayor tranquilidad?
Yo creo que sí estamos más tranquilos, porque digamos que la cabeza enorme ya no está. Sin embargo, la Dirección de Inspección y Vigilancia, Padrón, Licencias, siguen siendo operados por las mismas personas. Entonces, ¿tú crees que hay una transformación real? O sea, obvio no.
¿Diego N. sigue gobernando Tequila desde el altiplano?
Yo creo que a través de sus redes, de sus amigos, de sus compas, de sus aliados, de sus... como le quieras llamar, yo creo que sí.
¿La alcaldesa forma parte de esa red?
Sí, yo creo que sí.
¿No avisará usted ningún cambio de fondo? ¿Qué tendría que haber pasado en Tequila? ¿Habrían tenido que renunciar todos, absolutamente todos?
Pues empezando por quién dirija al municipio. O sea, tiene que ser alguien ajeno a ellos, sí o sí. Sí o sí, digo, ella está al final de cuentas siendo parte de, porque y a la vez también se encuentra entre la espada y la pared. Tendría que tener una fortaleza extraordinaria y ser totalmente distinta para decir, no, te vas, pues ¿cómo va a correr a los compas o a los, cómo, o sea, a los que son parte de lo mismo? Lo veo difícil. Ojalá, ojalá y esté bien equivocada, de verdad, no sabes cómo lo deseo. Y si no, pues tendremos que reorganizarnos nosotros los regidores, que al final de cuentas somos el bloque mayor ya. Hoy no quedó demostrado eso y eso es algo que me da mucha pena y mucha tristeza que no lo logramos. No estuvimos lo suficientemente bien organizados. Pero creo que podemos lograrlo, lograr muchas cosas desde nuestra postura como mayoría.
¿Qué pasa con el tema de la seguridad? Todavía no tienen comisario y dice el gobernador, se lo va a mandar el gobierno federal. ¿Cuánto se está metiendo el gobierno federal y con qué autonomía los están dejando gobernar a ustedes?
Fíjate que hay muchas cosas que como regidores no de la misma línea desconocemos. Lo hemos preguntado y no tenemos respuestas bien ambiguas que dicen nada. Entonces, es algo que nos interesa mucho saber. Ahorita estamos muy cómodos con todo el acompañamiento que tenemos de la Policía del Estado, de la Quinta Zona Militar, de la Guardia. Se siente muy cómodo, pero realmente al corto plazo seguirá. ¿Y cuáles serán, al final de cuentas, cómo vamos a quedar como municipio? Lo que sí o sí no podemos quedar con una elección de ellos, ¿no? Porque ahora sí sería la cabosa y sí ya perdemos la fe absolutamente.
¿Qué es lo que sigue ahora, regidora? Digo, además de revisar la viabilidad jurídica de impugnar la elección de la tesorera, ¿se van a presentar denuncias? Es decir, si se tiene la certeza de que hay más funcionarios de primer nivel involucrados en una red de extorsiones, ¿van a hacer algo?
Sí, claro, yo creo que vamos a, sí o sí, tenemos que seguir con la intención de que se vayan los puestos que dependen de nosotros, como es el secretario general, como es el contralor. Bueno, ahorita no hay juez, hay que nombrar un juez. Entonces tendremos que meternos a sí o sí elegir y hacer una elección, pero aquí el tema es esto, que depende que salga la propuesta de nosotros y no de ellos. Para dar certidumbre de que son personas diferentes y que van a responder a los intereses del pueblo y no de un grupo.
Del grupo que encabeza Diego N.
Sí.
Bien. Pues, regidora, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted. Vamos a seguir muy de cerca el desarrollo de este tema. De alguna manera, uno supondría que la designación del tesorero, de la tesorera en este caso, vendría a despresurizar el tema, pero lo que usted nos dice... Pues no da buenas esperanzas. Tal vez administrativamente se destrabe un poco el tema, pero usted, la posición, dice, es lo mismo, y la red encabezada por Diego N. sigue operando en Tequila.
Sí, algo así.
Bueno, regidora, gracias nuevamente.
Al contrario, un abrazo.
Gracias, un abrazo de vuelta. Luz Elena Aguirre, regidora de Tequila. Permítame hacer una pausa, enseguida volvemos con más. Los deportes, Martín Navarro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema del ciclismo, y es que vaya cierre, vaya actuación tuvo hoy el mexicano Isaac del Toro, el cual terminó en segundo lugar la etapa número 3 del Tour de Emiratos Árabes 2026, en la cual se considera la primera fuerte en la montaña y complicada, un recorrido de 183 kilómetros. El ganador fue el italiano Antonio Tiberi. Del Toro estaba rezagado, pero faltaban 5 kilómetros cuando aceleró, apretó y bueno, poco a poco fue rebasando pedalistas para alcanzar a terminar solo por detrás del ganador. En la general, además, el mexicano subió a varios lugares, estaba en décimo y ahora es segundo lugar. La NFL dio a conocer que los 49 de San Francisco estarán jugando en el Estadio Azteca para la temporada 2026. Podría ser en diciembre, pero todavía no se da exactamente la fecha. Dicha franquicia había estado en el último partido que se llevó a cabo en México en 2022, cuando se enfrentaron los 49 a los Cardenales de Arizona. El comisionado Roger Goodell adelantó que la fecha exacta, el horario, el rival, se darán a conocer cuando se publique el calendario completo de la NFL en los próximos días. El día de hoy, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, así como autoridades del CODE, bueno, pues prácticamente inauguraron la lonaria en la fosa de clavados del CODE Alcalde, algo que los mismos clavadistas le habían pedido al gobernador Pablo Lemus, el cual habla al respecto.
Muy bonito. Ellos siempre han dado lo mejor para Jalisco. Es nuestra obligación darles lo mejor a los deportistas ahora. Hace más de un año, las y los clavadistas que practican aquí en el CODE Alcalde me habían pedido esta gran lonaria, sobre todo porque pues cae fuerte el sol, cae fuerte la lluvia, y no tenían las mejores condiciones para entrenar. Los propios entrenadores también sufrían de las condiciones del clima, y bueno, pues hemos hecho esta gran lonaria. Es impresionante. Invertimos 25 millones de pesos en todo este lugar, y bueno, pues tenemos referentes históricos de los clavados en Jalisco. El Duba Sánchez, que hoy nos acompañó, doble medallista olímpico, y bueno, tenemos referentes como el de Lía y Mía, que también son campeonas, y Jalisco ha sido campeón durante 24 años consecutivos de la Olimpiada Nacional, 20 años de la Paralimpiada, y bueno, pues a las y los deportistas de Jalisco les tenemos que dar lo mejor. Vamos a seguir invirtiendo en deporte.
Ahí lo que menciona Lemus Navarro, así que 25 millones de pesos se gastaron en la fosa de clavados. Además, se realizan otras obras en el mismo CODE Alcalde. Este día en el circuito internacional de Bahrein, Sergio Checo Pérez y el equipo de Cadillac vivieron una jornada de altibajos, así tal cual, rumbo a la primera fecha de la temporada. Pérez rodó en la sesión matutina y completó apenas 24 vueltas, penúltimo en la clasificación, donde el líder fue George Russell de Mercedes, seguido por Oscar Piastri de McLaren y Charles Leclerc tercero de Ferrari. En el segundo turno, ahí llegó el compañero de Checo, Valtteri Bottas, el relevo de Cadillac, y logró 35 giros y ubicándose en la posición 20, es decir, entre ambos, el equipo de Cadillac sumó 59 vueltas en el día, un número bajo comparado con las 76 de Russell, las 70 de Piastri y también 70 de Leclerc. La ciudad de Puebla será sede de un partido de la selección mexicana. Hoy se hizo oficial que en el Estadio Cuauhtémoc el tricolor jugará contra Ghana el 22 de mayo, encuentro rumbo al Mundial 2026. El anuncio lo hicieron el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, así como directivos de la federación como Ibar Cisniega y Dino Davino. Ahí se encontraba Javier Aguirre y claro, tenía que hablar de los lesionados, que son muchísimos. El más nuevo, Edson Álvarez. De esto habló el propio Vasco Aguirre. ¿Está preocupado o no? Aquí lo escuchamos.
Estoy ocupado en la rehabilitación de, ya son 6 o 7 con cirugías. Estamos de verdad muy pendientes de esta gente, no los abandonamos. Chiquete, que ese sí lamentablemente no creo que llegue, es una pena, pero yo que tengo experiencia, tengo 10 cirugías en mi cuerpo, aunque jugué pocos años, 15, sé que la clave es la canija rehabilitación. Y eso es lo que les insisto, no se pongan plazos, porque los médicos siempre y hacen bien, te dicen 8 meses, y si son 4, pues ya estuvo, ¿no? Pues si dicen 2, si son 4, le echas la bronca al médico. Entonces yo creo que en ese sentido sí estoy ocupado y ¿por qué no? También preocupado, porque no es uno ni dos, son varios. Evidentemente la selección mexicana no depende de un solo jugador, pero no es una, la selección no es un lugar para rehabilitar, es para jugar al 100%. El que no esté al 100% y no esté jugando, no puede venir.
Lo que menciona Javier El Vasco Aguirre. Por otro lado, la UEFA designó a un inspector de ética y disciplina para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de la UEFA Champions League entre el Benfica y Real Madrid. Luego de marcar el gol del triunfo para los merengues, Vinicius Junior acusó que recibió un insulto racista del argentino Gianluca Prestiani, lo que provocó que el encuentro se detuviera por algunos minutos. Y para finalizar, bueno, el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol sancionó con 7 partidos al técnico del Sevilla, el argentino Matías Almeida, por su expulsión en el partido ante el Alavés por la fecha 24 de la Liga y su comportamiento con los árbitros después de recibir la tarjeta roja. Es decir, insultó una y otra vez a los hombres de negro. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, gracias. Buenas tardes. Una pausa. La participación ciudadana, la creación de comunidad, la suma de esfuerzos, por ejemplo, para definir las acciones y el rumbo del entorno en el que habitamos, es sin duda muy importante y hace, en términos incluso de calidad de vida, una diferencia sustancial. Para platicar respecto a este tema esta tarde, me da gusto recibir en este espacio a Óscar Ramírez. Él es el director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad del Gobierno de Zapopan. Director, buenas tardes, gracias por aceptar la llamada.
Muy buenas tardes, Ricardo, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos los radioescuchas de Radio Metrópoli.
Pues platíquenme un poco, director, acerca de los objetivos que persigue la dirección que usted encabeza. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con el tema del presupuesto participativo cuando hablamos de involucrar a la ciudadanía?
Excelente pregunta, y ahí es medular lo que hace la Dirección de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad. Nosotros somos parte del sistema de planeación participativa que está reglamentado en el municipio de Zapopan, donde de manera directa los ciudadanos y las ciudadanas de Zapopan deciden por obras de infraestructura social que se llevan a cabo con el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, que antes era conocido como el Ramo 33. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen de la siguiente manera. En el mes de julio, todos los que integran los consejos de colonia, que dependen de Copla de Mun, se reúnen y presentan solicitudes de obra, en el caso que está corriendo, en el 2025 presentaron para el 2026. En el mes de agosto y también parte de septiembre se reúnen estos 187 consejos de colonia que actualmente están vigentes, que se encuentran la mayoría de ellos en zonas de atención prioritaria, y se reúnen desde luego atendiendo nosotros, dándole las facilidades para que se lleve a cabo esas reuniones, donde priorizan qué obras se necesitan en cada una de sus colonias. Si es la calle A, si es la calle B, si es la calle C. Y posteriormente a que priorizan estos consejos de colonia, sube a las mesas de trabajo distritales que se llevan a cabo el mes de octubre. Las mesas distritales son 13, porque Zapopan está dividido en 13 zonas para efectos de la planeación participativa. Y ahí lo encabeza un consejero ciudadano, es el presidente de esa mesa de trabajo, de cada una de las 13, y participan respectivamente las colonias que integran cada zona. Y ahí ellos son los que votan la jerarquía número 1, número 2, número 3 de las obras que se están proponiendo para sus colonias. ¿Por qué se jerarquizan? Muy sencillo. Los recursos que nos llegan, mi estimado Ricardo, siempre son limitados y son finitos, es decir, no son infinitos, y hay cantidades determinadas que nos regresa la Federación a través del fondo de aportaciones por el pago de los impuestos que hacemos los galicienses. Y en esas mesas de trabajo se jerarquizan, ¿perdón?
Sí, y en esas mesas de trabajo se hace ya una lista y a partir de ahí se definen obras.
Sí, a partir de esa lista, que ya se jerarquizaron por ellos, pasa una revisión técnica de manera conjunta con obras públicas, entonces un trabajo en equipo, donde dicen, oye, esta obra que están solicitando sí se puede o no se puede hacer. Te pongo un ejemplo de lo que no se puede hacer. Oye, si nos piden una obra en un predio que es ejidal y por desconocimiento los vecinos no sabían que era ejidal, pues no podemos hacerlo porque es propiedad, claro, no es propiedad pública, ¿sí? Y en el mes de marzo, bueno, todos los que son los meses noviembre, diciembre, enero, febrero, existe una planeación, un trabajo técnico junto con la Dirección de Obras Públicas y también esperando que la Federación publique en el Diario Oficial de la Federación en estos meses cuáles son, porque cada año cambia, cuáles son las zonas de atención prioritaria donde vamos a poder hacer obras. Y cambia cada año.
¿Este año ya fue definido?
Este año ya fue definido, fue de las primeras cosas que se definieron a finales de noviembre, ya se definieron. Te voy a poner un ejemplo, el 2021 que llegué como director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, teníamos 74 zonas de atención prioritaria, lo que nos limitaba el campo de acción. Después subió a 174 y actualmente estamos 177, no varió mucho, pero sí ha incrementado ese campo de acción. Esas ya están publicadas.
Muy bien. ¿Y en este momento en qué etapa están? ¿Es momento ya de definir?
En este momento estamos en la etapa de espera de que publiquen en el Diario Oficial las reglas de operación. Es decir, ¿qué podemos hacer en esas zonas de atención prioritaria con el dinero que ya fue autorizado la semana pasada para Zapopan, que va a ser aproximadamente 161 millones de pesos? Y estamos esperando que nos digan, oye, porque también cambian todos los años, puedes hacer infraestructura hidráulica, puedes hacer electrificación, puedes hacer superficies de rodamiento con concreto hidráulico, banquetas, accesibilidad universal, que esas tres cosas no cambian. ¿Qué cambia? Muchas veces nos dicen, oye, pueden hacer puente, por ejemplo. Sí. Ya lo hicimos en el 2024, una obra que en el 2023, 22, 21 no estaba permitida y en el 24 salió una regla de operación que se podían hacer puentes vehiculares para conectar, porque Zapopan tiene muchos arroyos, ¿sí? Uh-huh. Y lo logramos hacer en la zona de Colina de Robles, el Tigre, Vicente Guerrero, que es una vialidad que desahoga incluso el tráfico de Juan Gil Preciado. Entonces, eso es lo único que estamos en espera de que salga para esa lista que ya decidieron los ciudadanos. Toda la viabilidad técnica que se analizó con el equipo de trabajo, sabiendo que ya tenemos el dinero, en dónde lo podemos aplicar, nada más el qué es lo que falta. Y si llegara el día de hoy, por ejemplo, en la publicación vespertina del Diario Oficial, en unas 3 semanas ya podríamos sesionar el Comité de Infraestructura Social, que es donde se deciden qué obras se van a hacer en 2026, ya de manera definitiva, y que este comité está integrado por regidores, regidores, por ciudadanos, representando las 13 zonas que está dividido Zapopan, y por funcionarios públicos como la coordinadora Isaura Amador de Cercanía Ciudadana, el director de Obra Pública, contralor, tesorero, etcétera.
Bien, para quien quiera tener, director, más información y sobre todo darle seguimiento a cuáles son los proyectos que se van a desarrollar con estos recursos que baje el gobierno federal, ¿qué mecanismo tiene? ¿Con quién se acerca?
Se pueden acercar con un servidor, me pueden incluso escribir en mis redes sociales, te las comparto, sí, en Facebook, en Instagram y en X, es Oscar Ramírez CA. Oscar Ramírez me encuentran de manera sencilla, y lo importante es que la ciudadanía conozca que hay un mecanismo distinto al del presupuesto participativo, que año con año se pueden votar por proyectos definidos que se puede hacer cuando pagan el predial, y que esta es otra bolsa a la que pueden acceder los ciudadanos que ellos son los que deciden la jerarquización y priorización, y que a través de este mecanismo participan de manera más directa, uh-huh, incluso en las decisiones.
Muy bien. Uno, digamos que el presupuesto participativo como parte o producto del predial, y este como parte de una bolsa del gobierno federal que baja a municipios.
Así es.
Bien, pues director, le agradezco mucho la posibilidad de platicar y sobre todo pues socializar, ¿no? Darle más difusión a este otro mecanismo, también de participación ciudadana, también de gobernanza, para definir el rumbo del municipio, en este caso de Zapopan.
Así es, Ricardo, muchas gracias por el espacio, invitarlos a que participen más y más, porque es la forma en que podemos cambiar y llevar otro nivel a Zapopan.
No, totalmente, ya hay que involucrarse. Tenemos que involucrarnos con nuestro entorno y construir y fortalecer la comunidad. Gracias, director.
Muchas gracias a ti, Ricardo, y a todo Radio Metrópoli.
Gracias y hasta pronto. Oscar Ramírez es el director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad del Gobierno de Zapopan, platicando con usted acerca también de este otro mecanismo de participación ciudadana importante que incide también de manera directa en el rumbo de su colonia, de su fraccionamiento, de la calle en la que vive, que pues tal vez no conocemos tanto, no estamos tan familiarizados, pero ahí está el recurso, y vale la pena conocerlo, insisto, sobre todo para definir juntos en qué queremos que se invierta, a qué queremos que se destine el dinero de nuestros impuestos, al margen de si son municipales o federales, qué queremos, qué necesitamos en nuestras calles. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, le deseo que tenga usted una excelente tarde y por aquí nos encontramos mañana al filo de las 12:30 con más información en una emisión más de Buenas Tardes Metrópoli. Hasta entonces.